12:12 de la mañana y seguimos adelante con el programa de hoy. Y ahora, como os decíamos en el sumario, pues hablamos con Itxaso, ella es compañera de la plataforma Arabako Mendiak Aske, y bueno, pues nos va a hablar del trabajo que están realizando a través de la plataforma y también la situación de los 5 parques eólicos proyectados en Araba. Eguerdion, Itxaso. Bueno, pues si te parece, para empezar podemos empezar a hablar. Probablemente muchas de las oyentes lo conozcan, sobre todo las que nos escuchan desde Araba, porque es algo que en prensa local ha aparecido bastante a menudo las últimas semanas. Pero eso, me gustaría preguntarte cuáles son esos 5 proyectos de parque eólicos, dónde se ubican, en qué fase están, un poco para ubicar cuál es la situación.
Vale, bueno, pues ahora un poco lo que han presentado. Están formalmente presentados 4 proyectos, de los cuales, 3 ha salido ya el proyecto de evaluación de impacto ambiental, que serían los de Iturrieta, Montes de Iturrieta, Árcamo y La Braza. Uh-huh. Estos 3 proyectos van por medio, o sea, se presenta por medio del Ministerio de Transición Energética Español. Uh-huh. Tanto en el caso de Iturrieta como en el caso de Árcamo tienen más de 50 megavatios, sería. Uh-huh. Entonces, Iturrieta tiene 75 y Árcamo 95, ha sido un objetivo. Y luego La Braza, como corresponde, o sea, como entraría entraría en varias comunidades, en más de una comunidad autonómica.
Claro, o sea, porque si no me equivoco, La Braza está ahí en el límite donde se juntan Araba, Nafarroa y La Rioja, ¿verdad? Sí. Por eso quedaría también diferentes comunidades.
Sí, pasa por Madrid también.
De acuerdo.
Al ser algo más pequeño, tendría 8 generadores, pues uh-huh. Entonces se va por medio del gobierno vasco. Uh-huh. Entonces el proyecto de Azazeta, todavía tanto el proyecto como la evaluación de impacto ambiental no se han presentado, pero vamos, está al caer, estará entre una semana o 2 semanas. Uh-huh. Y últimamente, o sea, hace una semana salió la intención de poner una torre uh-huh. en Montes de Arlabán, o sea, en Arlabán, en el monte, cerca del Monte Jarindo.
Que está en la zona de Aramayo, ¿verdad?
Sí, está más bien cerca de Legutiano, sí.
Uh-huh. Vale.
Pero vamos, de ese proyecto justamente sabemos lo que ha salido en el BOTA para la información pública, la intención de poner una torre de medición.
Uh-huh. Y bueno, quería preguntarte, hace algunos días en medios leíamos que incluso ya no solo la plataforma Arabako Mendiak Aske, sino que incluso el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación, bueno, el personal técnico, considera que una de las ubicaciones, en concreto la de Árcamo, que no es adecuada. ¿Podrías explicarnos un poco por dónde va eso, o por qué no es adecuada en concreto y según los técnicos de Diputación ese parque eólico?
Bueno, saltando, nosotros desde la plataforma creemos que ninguna de las de los emplazamientos que han elegido son adecuados sin haber realizado anteriormente un consenso, un análisis de la situación. Y bueno, eso se hizo hace unos años, y concretamente tanto en el caso de Árcamo como en el caso de Montes de Iturrieta, la valoración fue totalmente negativa, ¿no?
Uh-huh.
En el caso, por ejemplo, de Árcamo, que en todos, para nosotras en todos hay razones suficientes para parar estos proyectos, pero en el uh-huh. caso de Árcamo, Árcamo pertenece a la Red Natura 2000, es CEC, Zona de Especial Conservación,
uh-huh.
y CEPA también, ¿no? Uh-huh. Protección para las aves también.
Uh-huh.
Entonces, dentro del proyecto como CEP y de las condiciones que se ponen explícitamente, encontramos que la prohibición expresa de la construcción de ninguna infraestructura eólica dentro de la CEC.
Uh-huh.
Eso no vamos, lo pone expresamente.
Vale.
Entonces, consideramos que es saltarse un poco todas las leyes y todas las recomendaciones ambientales que durante años se han ido haciendo, la Red de Espacios Natural 2000 pues están protegiendo zonas por su biodiversidad pues son muy importantes para la conservación de determinadas especies en peligro de extinción o y que son importantes, o sea, dentro de una crisis climática o lo que quieren llamarle, no vamos a destruir los hábitats que realmente son bastante importantes para evitar realmente esa crisis ecológica.
Sí, sí. Y Chaso, ahora mencionábamos eso porque desde Diputación se han hecho consideran que esa ubicación, la de Arkamo, no es adecuada, pero como tú bien decías al principio, desde la plataforma Araoko Mendiakaske, que consideréis que ninguna de ellas es adecuada, ni Arkamo, ni Azazeta, ni Arlabán, ni Turrieta, ni Labraza. ¿Cuáles son las razones por las que decís esto? O sea, ¿cuáles son las consecuencias negativas que pueden tener en el entorno medioambiental estos parques eólicos?
Bueno, dentro de los impactos que contempla muchos, aparte de zona especial de conservación, aparte de Arkamo, Montes de Iturrieta también estaría dentro de la zona de especial conservación de Entzia. Luego, por otra parte, Azazeta, bueno, estas son figuras, realmente no, o sea, pero Azazeta estaría dentro, hay un plan de ordenación de recursos naturales de Montes de Vitoria que está en proceso y sobre ello todavía no se ha tomado ninguna decisión, por lo tanto, no se puede. Un proyecto que está en vías de debate de si se, de cómo qué medidas de protección va a tener, pues no se puede empezar con proyectos industriales de esta envergadura encima de él, ¿no? Entonces, bueno, una gran importancia de estas zonas son es que es un corredor ecológico a nivel europeo. Un corredor ecológico en el sentido de que el paso, por ejemplo, el paso de aves migratorias y demás, o sea, se vería, si miramos en el mapa, van un poco todos de la mano, ¿no? Iturrieta, pasando por Azazeta, Arkamo, luego Labraza que tiene. Vamos, el caso es que son espacios de especial protección para las aves migratorias y para conservar la biodiversidad entre diferentes zonas. Antiguamente igual se trataba más de espacios aislados, pero con esta figura de corredores ecológicos lo que se hace es un poco, pues se da importancia a la, pues al desarrollo de hábitats en diferentes puntos y la importancia de las interrelaciones entre ellos, ¿no? Entonces aquí, con esta serie de proyectos, que no son proyectos ni siquiera como el de Badalla, los molinos que se quieren poner en estas zonas tienen el doble de altura. Pues evidentemente fraccionarían completamente este corredor ecológico, que es bastante importante a nivel europeo. Eso sería una parte, o sea, para las aves y más. Luego está todas las pistas necesarias que se deben construir para acceder para realizar estas infraestructuras. O sea, estamos hablando de las aspas de estos molinos. No pueden ir, no van en fraccionadas, vamos, para la aspa completamente. Entonces necesitamos pues carreteras o vías de más de 7 metros de anchura para poder dar todos los giros y demás. Pues todo el tema también, por ejemplo, en la montaña alavesa está muy de moda el repoblamiento, ¿no? Del dar más vida al espacio rural por medio de, pues esto va también bastante en contra, o sea, son pueblos con una fragilidad en cuanto al número de habitantes, es bastante pues preocupante, pues con una serie de proyectos como esos, pues igual lo que más genera es que la gente se vaya a otras zonas a vivir por todos los impactos hacia la salud en cuanto a ruido, contaminación acústica y demás, que sea visual y demás, que puedas, o sea, pues nada, nadie le apetece vivir al lado de un molino, probablemente.
Desde luego.
Y bueno, son muchas, luego hay, aunque parezca que no es importante, pues hay estudios en la que en estas zonas hay quirópteros, o sea, hay murciélagos que están en peligro de extinción. Estos mamíferos al final pues son muy importantes para lo mismo, conservar hábitats, son portadores de semillas, controladores de plagas y están protegidos. O sea, hay 9 especies de estos quirópteros que se trata de conservar sus espacios. E incluso desde el Ministerio de Transición en Madrid ha hecho una memoria donde se desaconseja completamente la instalación de parques eólicos en zonas donde existan estos animales. Y está probado de que pues en las cercanías de estas infraestructuras pues podemos encontrar varios.
Sí, pero, y que como dices que tiene un impacto negativo, ¿no?, sobre la población de esta especie. Por lo que dices, Itxaso, vemos que razones no faltan, ¿no?, para estar en contra de estos parques.
Ni la mitad, yo creo.
No sé si querías mencionar alguno más, ¿eh? Si quieres.
No, sí que es, tenemos, por ejemplo, tenemos una página web y yo creo que hay las personas que están interesadas pueden también consultar así.
Vale, ¿cuál es la página web? Podemos aprovechar para que las oyentes puedan conocerlo y puedan entrar y conocer más información acerca de todo esto.
arroba comendiacasque y aparece ya la página.
Vale, sería meterlo en el buscador, ¿verdad?
En Twitter y en Facebook.
Vale. Pues eso, como decíamos, razones no faltan para estar en contra de estos proyectos de parques eólicos, pero me gustaría preguntar también quiénes están promoviendo estos parques eólicos, quién está detrás de estos proyectos.
Ahí también, por una parte, nos parece que todos estos proyectos tienen un sentido de industrializar y privatizar los montes que son comunales. En Álava, pues se caracteriza, y además es que se han conservado, y podemos decir con orgullo que tenemos un pulmón, ¿no?, en cuanto a biodiversidad, en cuanto a bosques bien conservados, y es gracias a todo, o sea, siempre han sido de propiedad comunal, como se han cuidado, ¿no? Entonces, y desde la plataforma hemos dicho que esto contribuye a la industrialización y privatización de nuestros montes, que son de los pueblos. O sea, que son, por ejemplo, en los de Álava, pues de los alaveses, ¿no? Y bueno, en este proyecto está Iberdrola y, o sea, es la sociedad Aisindar, es la que promotora de los proyectos y está participada por el EVE y por Iberdrola al 50%. Como crítica decimos que hace 12, 13 años fue un poco la misma movida de Eólicas de Euskadi, se creó, y también las participaciones creo que eran 60-40%, pero antes de finalizar, en pocos años, el EVE vendió toda su parte a Iberdrola. O sea, privatizándolo todo, ¿no? Empieza con algo público-privado y al final, pues eso.
Sí, desde luego que la historia no parece nueva y que, bueno, se puede prever, ¿no?, cómo acabaría esto. Ahora estás hablando de hace algunos años, no recuerdo cuántos años has dicho, la situación que hubo en
el
2009, lo que se movía a través de EBA. Yo también pensando en estos parques eólicos, ¿no?, y el gobierno vasco, esa intención o esa promoción de las energías renovables, me acordaba que hace solo algunas semanas conocíamos la noticia de que el gobierno vasco decidía no explotar el pozo de gas Armentia 2 en Subilla, a pocos kilómetros de Gasteiz. No sé si se pueden relacionar de alguna manera, si el hecho de que finalmente no hayan podido seguir adelante con el pozo de gas Armentia 2 les ha llevado a hacer más inversión en parques eólicos, tal vez no, pero me gustaría preguntarte sobre todo desde el gobierno vasco u otras instituciones, ¿cuáles son las políticas que están llevando a cabo en cuanto a las energías renovables?
Nosotros estamos un poco en cuanto a las energías renovables, pues igual sí que en las escuelas, sí, están, hay proyectos de Equinea y demás, están llevando, que están presentándose y demás, que bueno, eso es cada uno, pero vamos, como plataforma, en cuanto a los proyectos eólicos, te puedo decir, ¿no? O sea, que es lo que igual hemos, o sea, porque esto es, pues como bien dijo, pues Tapia, hace una semana, pues esto debería ser llegar a un consenso social y político. Eso, vamos, esa frase, pues sí, vamos, le estaría bien que la cumpliera, ¿no? El caso es que, vamos, para desarrollar, o sea, hay unas leyes de ordenación del territorio. Esas leyes de ordenación del territorio, pues te hablan de cada zona del territorio, los usos que puede tener, para qué y demás, ¿no? Vamos, son... son como un poco la Biblia de lo que se puede hacer con los terrenos que tenemos en, que tenemos aquí, ¿no? Entonces, a partir de estas leyes de ordenación de territorio, están en los planes territoriales, parciales y territoriales. En esos planes, o sea, esas historias son impuestos, o sea, son legislaciones que, vamos, aprobadas por el Gobierno Vasco y vamos, que las han hecho entre varios técnicos y demás, ¿no? Entonces, está el plan territorial para la... O sea, el plan territorial de la energía eólica.
Sí.
En el 2009 hubo un primer plan, y ese plan no llegó a consenso entre todos los grupos políticos y socialmente y tal, porque se hizo una valoración de las ubicaciones donde se querían poner estructuras de este tipo. Y, por ejemplo, tanto Iturrieta como Arcamo, pues el valor negativo ambientalmente comparado con la capacidad energética que pudieran generar, pues no merecían la pena. O sea, era en nombre del cambio climático cargarse uno de los pulmones de, contra ese mismo cambio climático, ¿no?
Claro.
Entonces, vamos, desde las, o sea, lo que queremos decir, muchas, o sea, es que debe haber antes de tener un montón de proyectos encima de la mesa que nos hablan de macro centrales industriales en montes, en infraestructuras verdes,
sí.
Pues antes de que todo eso llegue a ocurrir, hay que mirar qué es lo que se puede hacer, ¿no? O sea, como si esas energías verdes y renovables, que desde dónde pueden surgir. Y hay muchas opciones, no solamente está la energía eólica, puede ser energía eólica, pero en sitios, poniendo molinos en sitios antropizados, o otro tipo de molinos. Ahora hay molinos, por ejemplo, sin aspas, se están desarrollando muchos modelos en... Entonces, o sea, es también estudiar un poco los lugares donde se pueden colocar, cantidades, yo qué sé, igual en un pueblo para el consumo general de todo el pueblo, dices, pues con tres molinos que nos los ponemos en esta pieza tenemos bastante. Luego también está la zona industrial y demás que requiere mucha más energía, ¿no? Pero bueno, siempre se puede hablar entre todos y... entre todos los técnicos del gobierno vasco, entre políticos, o sea, y pueden buscar una solución. No somos nosotros los que demos la solución, vamos, pero hay muchas, sí que hay alternativas.
Sí, pero veo eso.
Y destruir la biodiversidad.
Desde la plataforma buscáis y conocéis algunas alternativas a estos parques eólicos que quieren ubicar en los montes de Araba. Quería preguntarte ahora por el trabajo de la plataforma, en concreto, bueno, pues aquello que conocíamos hace algunos días a través de la prensa, la noticia de que ya habéis recogido más de 3.000 alegaciones, probablemente a día de hoy sean más, porque bueno, estáis recogiendo alegaciones, bueno, eso para presentar. Quería preguntarte a ver cuál es la valoración que hacéis de la respuesta que habéis recibido por parte de la ciudadanía, por parte de los pueblos de Araba, etcétera.
Pues estamos realmente muy contentos, o sea, estamos y seguimos recogiendo, o sea, estas alegaciones, el plazo para únicamente para las tres centrales de Iturrieta, Arcamo y La Braza, aquí a Zoceta no estaría todavía porque no ha salido el proyecto. Estamos recogiendo para las tres centrales alegaciones, nos terminaría el plazo la primera semana de mayo, Y pues eso, estamos tanto poniendo mesas por diferentes zonas de Álava y demás, como dejándolos en sitios fijos. En la misma página que hemos dicho antes, también indica en dónde, en qué lugar se podrían firmar estas alegaciones. Bueno, por una parte estamos trabajando con personas así, y o sea, de tú a tú, uh-huh. Y la respuesta realmente ha sido pues magnífica, ¿no? O sea, y además, aparte de que nos da la oportunidad de socializar un poco el problema. Uh-huh. Luego también se están posicionando sobre todo concejos y ayuntamientos, sobre todo los más afectados, ¿no? Uh-huh. Entonces es importante tener la opinión de los pueblos que van a estar al lado de esas centrales, ¿no? Cómo a ellos les va a afectar en su vida. Claro. Porque aunque haya compensaciones económicas, o sea, pero no hay otro tipo de compensación, no hay. A ver cómo compensas un espacio verde que ha estado durante, se nos pierde en la memoria, el tiempo de formación que ha tenido. Es imposible, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a consejos y demás, pues podemos tener la zona de Raya Maestu, en Raita, Tauri, uh-huh. Y luego en la zona de Iruraiz Launa, y no me pierdo con los ayuntamientos, Agurain y demás, pues están uh-huh. Egreño, Troconi, Topacua, uh-huh. Leor, bueno, no voy a decir todos porque me voy a... Pues sí. También está posicionada en contra. O sea, hay muchos concejos que ya se están posicionando en contra. El ayuntamiento de Iruraiz Launa también. Uh-huh. Y entonces, y luego también asociaciones. Asociaciones de montaña o grupos políticos y demás. Uh-huh.
Pues, Itxaso, para ir terminando con la entrevista, quería preguntar también por las movilizaciones que tenéis preparadas para las próximas semanas. Si no me equivoco, la primera de ellas será mañana mismo, ¿verdad?
Sí, la primera es mañana. Uh-huh. El grupo, el Carrequín Podemos Izquierda Unida, presenta una moción en las juntas generales instando a los grupos políticos a hacer unas delegaciones en contra de los proyectos. Uh-huh. Entonces, pues estaremos un poco en la Diputación a las 12:30 mañana. Uh-huh. Luego queremos hacer una manifestación este sábado a las 12:30 en Maestu, uh-huh. el día 24. Vale. Y luego el 22 de mayo en Agurain, uh-huh. a las 12:30 también.
Vale. Pues Itxaso, eskerrik asko por hablar con nosotras. Recordamos que bueno, para más información pueden visitar vuestra página web, y por nuestra parte nada más, antes de terminar, no sé si querrías añadir alguna otra cosa que no hayamos mencionado.
Bueno, pues seguramente que luego diré, pero nada, que gracias por escuchar y por darnos la palabra. Ajá. Y que sí que estamos orgullosos de toda la respuesta y todos los apoyos que estamos teniendo por todos los pueblos y demás, y que es por el, vamos, por nuestro bien y por el de las generaciones futuras. O sea, que no se puede, por nombre del cambio climático, no puedes destruir la biodiversidad y los hábitats que tenemos en este momento.
Va, es que ricas cuichas, hasta aurrengo arte.
Vale, y es que suri. Aur.